Bienvenidos al podcast de Mentor. Mentor. Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir. Bienvenidos al Mentors. Válgame, hace tiempo, como dice Isabela, válgame. No estaba haciendo una entrevista y luego de la pandemia, y da la casualidad que en el 2016, octubre, yo tuve el episodio 6 y me encontré a mi amigo y mentor José Antonio González. Y nos comunicamos y dijimos, vamos a hacer otra entrevista, porque nos quedamos con las ganas de aquella entrevista en el 2016. Y así estamos aquí ahora en Bayamón. No voy a mencionar el sitio para no promocionar, pero siempre las entrevistas de Mentors, ustedes pueden escuchar que de momento nos puedan interrumpir o se oye un plato, que sea así, raw, que sea que fluya. Y me gusta pues que sea de esa manera, para que mis invitados se sientan en la comodidad de hablar de la forma que ellos más les fluya. Así que José González es uno de mis mentores en mi vida, y específicamente hace muchos años lo conocí en el campo de seguros. Y él es mentor de muchos. Él es un referente en el campo de seguros. Él estableció en los planes de suplementarios de salud, implementó una, vamos a decir, una tendencia en su agencia de cómo hacer negocio audiovisualmente con sus agentes, y nos plasmó de muchos principios. Y pues es súper interesante. Si quieren escuchar el episodio 6 de Mentors, pues lo pueden escuchar para repasar todo ese proceso que hablamos de su historia. Y aquí pues vamos a plasmar esto. Así que bienvenido, González.
Muchas gracias. Primero que nada, Vidal, ha sido un placer verles nuevamente. Vidal y a Jorge, que está aquí en la parte técnica.
Está en técnica, está Jorge Huarbe, mi hermano. Saluda, Jorge.
Saludos a todos. Sí. Buenas tardes.
Pues para mí fue una tremenda sorpresa, Vidal, que hace poco nos encontráramos y que precisamente me citaras para volvernos a ver, para ver qué ha pasado del 2016 para acá y hablar un poco de razones de la existencia.
Oh, está bonito eso. Primeramente, González, aunque ya hablamos en el 2016 de esto, ¿cómo tú comienzas en el campo de seguros? Ya que, mira, para los oyentes que están conociendo a mi invitado ahora, los que han escuchado ya el podcast de Mentors en el 2016, pues podrían escucharlo, pero quiero dar un breve resumen. González es un referente en los seguros. Hoy día está retirado. Él está muy bien, tranquilo. Él es, claro, músico, pintor, un siervo de Dios. Y pues él, cuando comienza, pues comienza hace muchos años en la compañía Combine. Ahí él aprende mucho y tiene unos referentes, pero no quiero hablar mucho. Gonzalo, me ha dado unos minutos, no mucho, tu historia. ¿Cómo tú comienzas en los seguros? ¿Cómo tú comienzas en esta área de las ventas, que es un área que todo el mundo quisiera estar, pero no todo el mundo se atreve?
Sí, pues mira, yo comencé básicamente por necesidad. Yo estaba en ese tiempo trabajando, haciendo estudio y trabajo en la Universidad de Puerto Rico. Y recuerdo que una supervisora de apellido Radcliffe me dice, José, mira, aquí hay una oportunidad, viene del periódico, ¿verdad? Aquí hay una oportunidad en ventas y demás, y te ofrece muy buen ingreso. Oye, tú deberías ir a esa entrevista, ¿qué te parece? Y de momento, cuando yo leí la, ¿verdad? El periódico, la entrevista de ventas y demás, y dije, voy a ir. Y ahí voy y encuentro que estaba el señor Villafañe, estaban entrevistando al Caribe Hilton. Y entonces, pues, para ese tiempo yo era una persona realmente tímida, muy tímida.
Interesante.
Para hablar había que sacarme las palabras.
¡Wow!
Y entonces, pues, pero tenía el deseo de crecimiento, el deseo de salir de la falda de papi y mami.
¡Wow! La independencia.
Independencia, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí es que decido ir, me entrevistan y comienzo. Muy fuerte para mí, muy duro para mí ese primer año de trabajo.
Cuando me dices que es muy duro, ¿qué fue lo más que se te hizo difícil en este campo?
Pues yo te diría que la parte más difícil fue salir del asunto de la timidez, espontaneidad en el asunto, ¿verdad?, que se requiere para tú entrevistar personas. Estamos en un campo, ¿verdad?, que tú tienes que ser bien dinámico. Y yo realmente aprendí ese dinamismo que se requiere para tú conversar con las personas, estar en el área de ventas. Tuve que aprenderlo.
¡Wow! Tremendo. Bien importante que nuestros oyentes entiendan que cuando yo hago las entrevistas en Mentors, los que no han visto mi formato, aunque es, vamos a decir, orgánico, pero yo trato de llevar a mis invitados a que se desglosen los principios por los cuales los ayudaron a ellos a estar donde están. Y específicamente, González, me gustaría que tú nos describieras esos primeros obstáculos y esos obstáculos que nunca se acaban. ¿Qué herramientas tú entiendes que uno va desarrollando y ayuda a uno a poder ir paso a paso derribando todos esos obstáculos?
Sí, bueno, primero que nada, esa compañía con la que yo comencé, pues tenía unos seminarios de 2 semanas, donde no tan solo bregaban con el asunto de qué tú debes decir en la entrevista, cómo decirlo, etcétera, etcétera. Y la parte de filosofía de vida, ¿verdad?, de positivismo,
okay.
Donde pues tenían mucha ayuda en esos términos. Te diría que fue una de las partes que más me ayudó, la parte de filosofía positiva.
Perfecto.
Donde ellos tenían muchos axiomas, pudiéramos decir, ¿verdad? Cuando no hay nada que perder y mucho que ganar, si se obtiene éxito por todos los medios, inténtalo. Afectar el subconsciente con hazlo ahora, no te detengas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Excelente.
Así que voy entrando a un mundo donde yo estaba acostumbrado, ¿verdad?, a oír cosas negativas en la casa con relación al mundo, al crecimiento, etcétera, etcétera. Y voy entrando a otro mundo donde yo apenas estaba a los 19 años, donde entiendo que puedo tener un crecimiento. Tenía muchos deseos de crecer, ¿verdad? Así que el éxito, pues, se compone de conocimiento de la actividad,
aquí va,
modo de actuar y acción. Esa es la clave del éxito, ¿verdad? Así que tuve que, primero que nada, obtener el conocimiento de la actividad, el modo de actuar que está basado en la experiencia, y la experiencia de otros me ayudó mucho.
Anoten.
A buscar modelos, a fijar personas que podían ayudarme a hacer ese cambio.
Fabuloso. Este modelo que estás describiendo, ¿verdad? Muchos, no todos, ¿verdad?, pero algunos van a ver que es la influencia de W. Clementstone. Háblanos de esa influencia que tú tuviste de W. Clementstone en la compañía.
Primero que nada, ¿verdad?, como parte de esa filosofía, en esas primeras 2 semanas nos hacían leer el libro de uno de los libros de W. Clementstone. Ajá. Y lo leíamos completo durante esa semana,
¿verdad? Wow.
Y se discutía. Había un señor que se llamaba Roberto Mora Mena, que no se olvida porque él ponía los apellidos al revés y decía Roberto Mena Mora. Así que por eso nunca olvidé los apellidos de él.
Qué tremendo.
Pero sí, ese fue el, ¿verdad?, la persona que daba el seminario inicial. Pues se discutía constantemente partes de este libro. Uh-huh. Y eso fue lo que realmente me ayudó a establecer los cambios iniciales, a hablar positivo, a cambiar el esquema, los paradigmas de la vida de uno, de estar acostumbrado a cosas negativas a cambiar. Fabuloso. A cosas positivas.
Fabuloso. O sea, que esos cambios que uno tenía que hacer porque tenías el entusiasmo, pero necesitabas unas herramientas, pues te fue llevando este lugar donde tú pudiste completar un proceso de cambio, y fue basado en entrenamientos y libros que ellos te brindaban específicamente. Y me encanta que mencionas la palabra paradigma, porque precisamente son los paradigmas los cuales en un momento dado se derriban cuando se desarrolla el éxito. Es como le decían a Firestone, que las gomas con aire de caucho no iban a funcionar, que las que funcionaban eran las macizas. Imagínate, cogiendo los hoyos con las gomas macizas, y todo lo que existe es gomas con aire. O sea, que eso fue un paradigma en un momento dado. Y es interesante porque el paradigma es una cosa que nos resistimos nosotros, los seres humanos, a hacer un cambio. Y me encanta cómo describes, para no interrumpirte mucho, cómo cambiaste ese paradigma.
Sí, yo te diría que fue un proceso de aproximadamente un año inicial.
Wow.
Yo te diría que ese año para mí fue...
Se nos fuera loco, fue una cosa sistemática, sí, y bien, sí, direccionada.
Claro, aunque yo seguía lo que llaman el sistema que nunca falla para alcanzar el éxito.
Eso es otro libro.
Sí, aunque seguí este libro, ¿verdad? Y empecé teniendo un comportamiento... económico, vamos, es decir, promedio.
Ajá.
Pero era porque seguía, ¿verdad?, pues un sistema. Pero realmente fue duro el cambio, hasta que finalmente, después del año, pues entonces me integro con una serie de personas en el campo de venta que vienen al grupo, y hicimos una buena armonía de equipo. Esa armonía de equipo provocó que te salieras de esos miedos.
Ajá.
Y enfocaras. Ajá. En lo que se llama, ¿verdad?, el entusiasmo. El entusiasmo realmente vence al miedo.
Wow.
De tal manera que esa armonía de equipo, ¿verdad?, lo que llamaban la mente maestra, donde dicen que donde hay dos o más reunidos con un propósito específico, se crea el poder de una mente adicional que puede ser usada en beneficio de todas las personas que están en el grupo.
Poderoso.
Para efectos del cristiano, pues la Biblia tiene una posición similar, donde dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre,
amén,
allí estaré yo, ¿verdad? Pues para mí esa mente que estaba disponible adicional, ¿verdad?, era, ¿verdad?, el poder de Dios, donde nosotros, amén, pues particularmente yo me gustaba orar siempre antes de salir.
Lo sé.
Al fin. Y sí, fue, sí, una posición que tomé en mi oficina, siempre que duró. Todo el tiempo en la oficina, todos los lunes cuando nos reuníamos, siempre hacíamos una oración respetando, ¿verdad?, los credos de todas las personas que habían en la oficina.
Sí, me consta, yo fui por muchos años parte de tu equipo. Y seguimos siéndolo, porque los conquistadores, como nos llamábamos, yo creo que no hemos dejado de tener esa función. Lo que pasa es que no nos reunimos en un lugar físico, pero yo creo que espiritualmente nos seguimos reuniendo todos los lunes.
Sí, eso es cierto.
Sí, sí, porque somos sacerdotes de cada familia, de cada oficina. Sí. Y nos tenías pues como guía por medio de Dios.
No tan solo eso, Vidal, qué bonito que mencionas eso, porque obviamente han salido tantas personas, ¿verdad?, que del grupo de conquistadores, uh-huh, que cuando yo los veo teniendo éxito en otras empresas en el área de seguros, precisamente, pues me place, me llena.
Claro.
Porque entiendo que se sembró una semilla y que esas semillas pues germinaron, y las empresas disfrutan del placer de tener una persona positiva en ventas que va a estar constantemente teniendo éxito tras éxito.
Amén. Muy bien. Muy bien. Me encanta como se ha manifestado hasta ahora la entrevista, por el proceso de cómo hemos visto de la importancia de no solamente educarnos, sino de conectarnos con la fuente, que es en el caso de Dios. Y eso me consta porque siempre has sido una persona de mucha fe y siempre respetaste la diversidad que pudieron haber tenido todos en creencias y credos, y a mí me encantó. Muchos empresarios y comerciantes y jefes de familia y músicos, porque en el caso mío, y tú también que eres músico, El aspecto de la independencia es brutal porque logras tener cosas, victorias que son tuyas, victorias vamos a decir que son privadas, pero cuando empiezas a tener un equipo de trabajo, te enfrentas a un proceso donde tiene que haber una sinergia, pero si no hay una mente maestra y si no hay una empatía y poder lograr que todos piensen un objetivo, no se logra. Y eso tú lo lograste, González, de una forma magistral. ¿Qué tú le recomiendas a aquellos empresarios o jefes de familia, vamos a transportarlo a todas las áreas de la vida, para lograr que un equipo funcione? Porque yo he visto cómo muchos líderes fallan en esa área y no logran conectar. Y eso sería valioso que nos hables a nosotros de eso.
Bueno, fíjate, yo creo que esa es una pregunta bien buena, me gusta mucho, porque una de las cosas que yo creo que es importante en esa línea es que tú conozcas cuál es el sentimiento que esa persona puede tener con relación precisamente al trabajo. ¿Dónde esa persona puede tener más éxito? ¿Cómo, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a trabajar ciertas áreas, pues yo decía, esta persona puede ser mejor en este sitio, esta persona puede ser mejor en este otro sitio? Tal vez me pude haber equivocado unas cuantas veces, ¿verdad? Pero la realidad es que la mayor parte del tiempo se obtenían buenos resultados. Quiere decir que se fue asertivo en esa parte, las personas se sentían cómodas trabajando en esas áreas. Cuando alguna persona, pues por alguna razón, yo entendía, o él me decía, caramba, no me dejes esta ruta, ¿verdad? Pues eso era parte de, ¿verdad?, de este punto. Y esto se hacía solamente 4 o 5 veces al año, pero se desarrollaba de esa manera la sinergia que estabas hablando, porque posteriormente, cuando las personas iban podían escoger la ruta que querían trabajar, pues ya ellos sabían dónde ellos eran mejor.
Exacto, esto es un chiste interno. No me des la McClinton. Es un chiste interno porque había un agente que vendía como loco y no le gustaba una Avenida Específico y le cambiaba el nombre. No me des Lama Clinton. Eso era en Mayagüez.
Ok. Sí. Así que, aparte de eso, pues en muchas ocasiones las personas se reunían conmigo, uh-huh. me explicaban uh-huh. asuntos personales. Yo con mucho gusto los escuchaba y trataba de poder hacer la empatía suficiente para poder tratar, ¿verdad? Tratar de que esta persona pues pudiera sentirse a tono nuevamente y olvidar hasta cierto punto pues uh-huh. esos problemas que le estaban afectando probablemente en su carrera, ¿verdad?
Claro. Excelente. Ahora mismo tenemos un momento orgánico, estamos escuchando un anuncio donde estamos ahora y eso es lo que me gusta de esto. Pues finalmente, González, como eres un hombre de fe, porque yo lo sé, yo quisiera que cerráramos esta entrevista con qué has representado las influencias que te han dado éxito, que yo sé que ha sido muchas influencias buenas, pero específicamente la influencia de Dios en tu vida y cómo eso ha representado a lo que tú has logrado.
Pues mira, yo creo que es una pregunta muy importante. Yo siempre he tenido un respeto por la supremacía de Dios, pero también he entendido que los hombres hacemos dioses. O sea, lo que te quiero decir con esto es que cada cual tiene una concepción particular de quién es Dios y cómo debe conformarlo a su existencia. Yo creo también que cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de que esto también sucedió para muchos hombres. La manera en que Pablo, por ejemplo, visualizó a Dios no fue la misma manera en que Abraham visualizó a Dios. Abraham era un guerrero. Y entonces son personas, ¿verdad? Realmente en su composición totalmente diferente. Pedro era otro guerrero, era un celote, era un soldado.
Así mismo.
Y entonces, pues, en cada cual hay una concepción, ¿verdad?, de Dios. Pero yo creo que lo más importante es respecto a esa supremacía de Dios y que finalmente, ¿verdad?, según el Nuevo Testamento, pues, esa cercanía a Dios la obtenemos por gracia. No es por lo que realmente nosotros somos o dejemos de ser. Es por la misericordia infinita de Dios, ¿verdad? Así que todos vamos a tener unas faltas y cada cual brega con ellas. Pero lo más importante es que dentro de esa armonía yo pueda hacer empatía con Jorge, con Vidal y con todas esas personas que de alguna forma u otra alaban al mismo Dios.
Bueno, específicamente ahora, pues, yo me gustaría, González, que tú puedas cerrar con cualquier mensaje que tú quieras decirle a la audiencia, ¿verdad? Que ya en el 2016, ya han pasado 7 años, hicimos esta entrevista y esta causalidad, que no fue casualidad, me ayudaste a activar de nuevo el podcast, porque de aquí en adelante lo sigo activando y esto tuvo un propósito. Pues me gustaría que dijeras un mensaje final, el que tú quieras y sientas en tu corazón.
Ok, pues mira, yo creo que nosotros tenemos una mesa llamada vida y esa mesa pues tiene, ya sabemos que tiene normalmente 4 patas, hay de 3, ¿verdad? Y ahí pues tenemos el factor que es el social, el factor que es el emocional, tenemos también el factor físico y el factor espiritual. Esas 4 fases de la vida componen la mesa llamada vida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos objetivos en la vida, tenemos que conformarlos de tal manera que sea en bienestar de esas cuatro fases para nuestra vida. Porque si no llevamos esas cuatro fases, mira, ¿verdad? Vamos a estar cojeando de una de las fases. Por esa razón, entiendo que hay que trabajar objetivos en las cuatro fases que ya he mencionado, ¿verdad? Para que de esa manera, si por alguna razón tu situación emocional se ve afectada, pues tienes todavía la parte social, tus amigos, ¿verdad? Tus hermanos, tu familia, etcétera, que te van a ayudar a ti a sobrepasar esa parte emocional. Si tienes tienes el punto también de la parte espiritual, que te va a ayudar en esas fases también. Y igualmente, a veces en la parte espiritual, pues bajamos un poco el nivel y necesitamos de otras funciones. Pero yo siempre he visto que la Biblia establece una postura, ¿verdad? Y no es que sea el más bíblico, pero que dice buscar el reino de Dios y su justicia y los demás os será añadido. En otras palabras, cuando tú estás en bienestar espiritual, pues todas las demás cosas pues tienden a conformarse de una manera buena para tu vida. Y así que yo creo que lo mejor es el balance en la vida, y es mantener esas cuatro posturas en su sitio.
Fabuloso. De verdad que hemos tenido un podcast maravilloso y definitivamente no hay nada como mantener un balance y tener esa conexión con el Creador. Así que esto ha sido todo por este podcast Mentors, donde gracias a encontrarme con González en un viaje de Uber, yo llegando y él yéndose y los dos cogiendo el mismo Uber, definitivamente no fue una casualidad. Dios estaba envuelto en esto. Agradecemos a Jorge por el auspicio de su estudio movible, Jorge Walbe y su agencia Vivo Agency, y agradecemos a González que hayamos vuelto al foro de dar luz en un mundo de tinieblas.
Ha sido un placer y gracias por la invitación.
Gracias.
Y esto fue Mentors. 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 Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir.